And the Oscar goes
to... El Oscar va para...
Martin Scorsese.
Martin Scorsese.
Gracias.
Bueno, finalmente le tocó a Martin Scorsese, logró hacerse esta madrugada del Oscar al mejor director, además de obtener por la misma película, Los Infiltrados, el Oscar a la mejor película. Volvemos al diálogo con Gonzalo Sobral a propósito de este momento que fue quizás el culminante de la noche, ¿no?
Sí, y te diría que Emiliano, uno de los pocos que tenía una enorme expectativa porque todo el mundo quería saber si se lo llevaba Scorsese o lo ganaba Clint Eastwood una vez más. Finalmente se lo llevó Scorsese. Se lo llevó Scorsese por una gran película. Creo que de lo mejor que se estrenó aquí en Uruguay el año pasado. No se lo llevó por lo mejor de su carrera, ni siquiera por la mejor de las cuales ha estado nominado a lo largo de estos años. Pero bueno, la Academia tiene eso, en algún momento decide compensar. Y la mayoría de sus miembros decidieron que en un año donde no aparecían grandes películas, quizás la pelea mayor estaba entre la producción de Scorsese y la producción de Eastwood, ir por ese camino y terminar compensándolo con un policial muy bueno que homenajea a lo que era el cine policial norteamericano clásico de la Warner de la década
de 30. Se las ingeniaron para crear su propio suspenso con un director, ¿no? A ver si esta vez le toca, después de cinco veces, ¿no?
Estaba en este caso Scorsese yendo por su octava nominación de acumulados distintos rubros. Era la sexta como director y la primera vez que lo puede llegar a capturar. Tenía ya dos nominaciones como guionista, por lo cual, bueno, Scorsese puede quedarse tranquilo.
Recordemos con quiénes competía Gonzalo por la estatuilla de mejor director.
Con el mexicano Alejandro González Iñárritu por Babel, creo que uno de los grandes perdedores de la noche, sin duda. Con Clint Eastwood por Cartas desde Iwo Jima, otro gran perdedor en la noche. Con el británico Stephen Frears, director de La Reina, única película no estrenada todavía aquí en Uruguay. Y con otro británico, Paul Greengrass, que era el responsable de la película Vuelo 93.
Y en la categoría Mejor Película, ¿con cuáles competía Los Infiltrados?
Babel, nuevamente. Cartas desde Iwo Jima, nuevamente. La Reina, nuevamente. Y con Pequeña Miss Sunshine, esa joyita de comedia ácida y negra de producción independiente norteamericana.
Con Babel finalmente pasó poco, lo decías al pasar, ¿no? Fue quizás uno de los desconciertos de la noche.
Sí, con Babel finalmente se termina llevando el premio Gustavo Santaolalla, el músico argentino que repite, el año pasado lo había tenido por Secreto en la Montaña, a través de la música de la película mexicana.
Mirá vos, qué dupla, qué performance esta de Santaolalla, que de golpe se instaló en Hollywood con todo, ¿no?
Sí, pero además, Emiliano, la mirada a Santaolalla tiene que incluir, sin duda, el rubro musical, porque Santaolalla es conocido en el mundo de la música y por allí, en el área de los Grammy, es un hombre que también arrasa. Lo que va conformando es un poder muy fuerte en manos del argentino.
Un hombre, Santaolalla, que tiene su vínculo también con artistas uruguayos, ¿no?
Sin duda, Santaolalla va a estar aquí en pocas semanas presentando el nuevo trabajo de Bajo Fondo. Ha sido importantísimo, en el caso de Bajo Fondo, para unirse con un grupo de jóvenes uruguayos y renovar el tango. Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, como productor del Peyote Asesino primero, de La Vela Puerca después, es un hombre que le ha puesto el ojo a buena parte de lo mejor del rock uruguayo de los últimos años y los ha llevado a los Estados Unidos, lugar donde él vive. Además, uno dice, es un argentino. Si es un argentino que hace 30 años vive en la ciudad de Los Ángeles, dejó una excelente carrera de una banda muy fuerte en la década del 70 en Argentina, Arcoíris, para dedicarse a la producción discográfica en los Estados Unidos.
Gonzalo, sabes que vengo medio atrasado con el cine y en particular con las películas que competían por las estatuillas principales, así que estoy consultándote esta mañana tus opiniones. Puedo aportar poco yo de mi lado como espectador a propósito de los distintos premios, bueno, y con la idea de, en todo caso, ponerme al día en las próximas semanas, aunque me va a resultar difícil, no sé si tengo tanto tiempo.
Pero... Yo te diría que una de las sorpresas, Emiliano, y si no la viste no te la puedes perder, es esta Laberinto del Fauno, esa película que en realidad tiene un director mexicano y por detrás un equipo de producción fuerte mexicano, pero que la historia es cerradamente española. Se sigue dando en salas de Montevideo, creo que es de lo mejor que hay disponible y que ayer se termina llevando tres rubros, compensando aparte del equipo parte español y parte mexicano, lo cual hace hoy que la prensa española festeje el Oscar casi como si Penélope Cruz hubiera llevado el de mejor actriz, por ejemplo.
¿Cuáles fueron los rubros en los que obtuvo estatuilla? Porque uno de ellos fue mejor fotografía.
Estuvo presente en tres rubros. Obtuvo además los dos primeros Oscar de la noche, el de mejor dirección artística y el de mejor maquillaje, allí y arrancaba la noche con El laberinto del fauno, haciendo un desplazamiento importante de películas a las cuales todos le estaban prestando mucha más atención. La tercera fue la dirección de fotografía.
Uh-huh. Bueno, ya hablamos entonces de, si consideramos los premios principales, hablamos de mejor película, mejor director. Complementemos con mejor actor y mejor actriz. ¿Se trató en estos casos de resultados esperables? En el caso de Forest Whitaker, mejor actor, supongo que sí.
Sí. Sin duda en cualquiera de los dos casos. Bueno, se lo puede ver haciendo Idi Amin aquí en Montevideo en El último rey de Escocia. Había estado nominado por esta película cerca que a una veintena de premios, había ganado más de las tres cuartas partes. En el caso de mejor actriz es la británica Helen Mirren. Es por La reina, única película de todas estas de los premios principales no estrenada todavía en Montevideo, de 25 premios a los cuales se había presentado en los últimos meses por la película, había ganado 24. Era poco factible que los miembros de la Academia le dieran la espalda. En el rubro de los secundarios lo obtiene Alan Arkin por la composición de El abuelo heroinómano y bastante loco de una familia disfuncional de pequeña Miss Sunshine. Creo que hay una compensación fuerte, por más que es una gran actuación la de Alan Arkin, ahí sí también a un veterano que se le podían pasar los años y no obtener el Oscar. Y en el caso de actriz secundaria va a parar a Jennifer Hudson. Es una chica joven, debutante en cine, que proviene del mundo de la música a través de la competencia American Idol. Es una especie de operación triunfo de los Estados Unidos, mucho más grande, con mayor trascendencia, que insólitamente ella no ganó, pero saltó de allí a ser una de las soñadoras y realmente se come la película musical que también por estos días se puede ver en Montevideo.
No vamos a recorrer completa toda la lista, pero destaco, antes de terminar este contacto contigo, Gonzalo, lo que ocurrió en el rubro Mejor Documental, donde el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, se terminó llevando también su estatuilla por esta película que ya comentamos más de una vez aquí en Perspectiva, Una verdad incómoda.
Así es, yo creo que Al Gore, Emiliano, tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Por un lado puede ser dedicarse a los medios de comunicación, donde no le ha ido mal, pero fundamentalmente meterse en Hollywood, donde es aplaudido de pie, ovacionado y premiado. La política obviamente no es lo de ese señor.
pero por lo visto recoge un buen caudal electoral en la Academia, ¿no?
Y
en ese público tan especial conformado por directores, actores, técnicos de cine que por lo visto muy republicanos no son.
No, aunque muy hay republicanos muy representativos, ahí estoy pensando en el caso de Clint Eastwood, por ejemplo, pero creo que llegado el momento la Academia deja sus fuerzas internas, la de la renovación formada por los inmigrantes, por las minorías étnicas, las minorías sexuales, y la que no es nada renovadora, es decir, la que está más apegada a los rubros de producción, que es gente mucho mayor y mucho más conservadora. En estos días creo que a veces se abandonan esos movimientos y las cosas fluyen de un lado para el otro.
Un comentario, Gonzalo, de último momento. Venía así escuchándote atentamente porque me pasa lo mismo que a Emiliano. No vi muchas de las películas. Algo que me llamó la atención ayer fue en el discurso de Al Gore, que se apeló un poco a la ironía, al humor, cuando estaba dando su discurso justamente. Dijo, tengo un gran anuncio para hacerles, y se puso la musiquita de los Oscar, característica de, bueno, acá no se hace claro política, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que política terminan haciendo muchos en el momento de subir y agradecer. Si no presten atención muchas veces a los, lo que uno puede pensar que son los premios menores, los premios en el rubro documental, quienes suben a hacerlo. Ayer, por ejemplo, ganó un documental que tiene que ver con la infancia desvalida en China de niños que nacen en familias cuyos padres murieron víctimas de SIDA y demás. Y bueno, quienes hablan allí, hablan y cuentan cosas realmente muy fuertes. Pero Al Gore es un hombre extremadamente políticamente correcto, y creo que en realidad lo que le aprovechó es para crecer su popularidad y poca cosa más.
Gonzalo Sobral, gracias entonces por estos apuntes, y lo dejamos a cuenta del enfoque más extenso y con otros puntos de vista que tendrá la segunda mañana en Perspectiva, hoy sobre el mediodía, con Martín Reyes también, ¿verdad?
Así es.
Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.